Bien, pues vamos a seguir con nuestras enseñanzas. Les voy a dar para comenzar ya a darles algunos insumos para que se los lleven a sus casas y allá puedan practicar, puedan seguir desarrollando su práctica. Y como les comenté en una ocasión, es muy importante en el budismo estudiar. Leemos mucho, estudiamos mucho. Porque quizá, además de la meditación, nosotros tenemos cuatro maneras de aprender. La primera, obviamente, la hacemos a través de la meditación. Es un aprendizaje, ¿no? Aprendes a ver las cosas, aprendes a aceptar las cosas, aprendes a controlarte, aprendes a saber qué son los sonidos, aprendes a saber realmente qué estás pensando, qué estás sintiendo. Ese es nuestro primer método de aprendizaje. El segundo método de aprendizaje, se lo estoy poniendo por orden de importancia, son las enseñanzas de un maestro. Para nosotros, en la tradición de nuestros linajes, todos los budistas tenemos un linaje de maestros a discípulos, discípulos se vuelven maestros, porque los maestros pues también se mueren, son impermanentes. Entonces, como vieron ustedes ahí en la película de ayer, pues hay un linaje muy continuo de maestros a discípulos y discípulos a maestros. Y a veces en la vida práctica, como también lo vieron en la televisión, los discípulos se vuelven maestros, ¿eh? Es muy interesante esa lógica de aprendizaje. Es muy importante en nuestro linaje, en nuestra práctica. Si no tener un maestro en vivo, o así un maestro que lo puedas tú tocar, puedes tener uno o dos maestros que te puedan guiar con sus libros, con sus enseñanzas. Casi todos los excelentes maestros que tenemos hoy todavía vivos, los puedes hallar en YouTube. Métete, pones Dalai Lama, te salen miles de videos. Ponle Thich Nhat Hanh, tiene unos videos fabulosos. Changarachita tiene otros videos también. Todos los grandes maestros tienen sus videos. Sabes, uno no puede estar viajando, ¿no? Yo tengo casi más de 5 años que no puedo ver a mi maestro. Me sale una cosa, me sale otra, y total que no nos podemos ver. Pero así es la vida condicionada que llevamos, ¿no? No es tan amable como uno quisiera a veces la vida. La tercera manera que tenemos para aprender, pues, es estudiar. Muy importante el estudio, muy importante el estudio. Estudiar ensayos, comprar libros, conectarte con librerías que vendan algunos libros budistas. Y ahorita les voy a dar una literatura para que ustedes tengan, se las lleven a casa. Procura comprar uno o dos libros de estos que te voy a dar, para que puedas tener una información más amplia de lo que es el budismo y la práctica budista. Y la cuarta manera de que aprendemos, pues es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a retiros. Yo a veces voy a retiro y soy alumno. Y me encanta porque no hago nada. Y estoy así nomás apuntando, así a todo, así como usted. Disfruto mucho los retiros cuando voy realmente de alumno. Y además ahí me callo el hocico, pero los 2 días completitos, ¿no? Porque aprovecho para no hablar, la verdad. Voy a cursos de maestros, ¿verdad? Han ido a cursos míos y después yo voy a cursos de ellos, ahí estamos chacoteando, ¿no? Pero es muy importante, siempre las personas que ya llevan años en esta práctica, siempre tienen muchas cosas que decir. Uno nunca se acaba. Nosotros decimos que las enseñanzas del Dharma, en estos términos, son infinitas, son tan profundas, son tan amplias, ¿no? Como no es el budismo, ya ustedes lo están viendo, no es un dogma. Nosotros no nos manejamos con dogmatismos, no nos manejamos con fundamentalismo. Todo lo que dice el Buda lo cuestionamos. Tenemos hasta el permiso. Después les voy a leer el Sutra de los Kalamas para que vean lo que dice el Buda de su propia enseñanza. Siempre dudamos, reflexionamos. Y si no nos convence eso, pues lo quitamos. Por ejemplo, si a ti no te convence lo de la vacuidad del yo, si tú sí crees que tienes una alma sólida, fija, pues tenla. Nomás que no la andes imponiéndose a todos los demás, que no sea un obstáculo al amor y a la compasión de los demás. Con eso está bien, tampoco estamos casados en que si no cree uno, o si cree en el alma, pasa esto. No sé, es francamente muy secundario todo eso. Lo único que nos importa es ser mejores personas, ser personas más amorosas, ser personas que sepamos contribuir de manera más inteligente a la felicidad de uno mismo y a la felicidad de la gente que tanto amamos, ¿no? Y a veces que tanto afectamos por nuestras torpezas, por nuestros apegos, por nuestras aversiones. Y eso es lo que queremos. Todo lo que estamos viendo ahorita aquí en las enseñanzas, pues velas tú simplemente como enseñanzas que vienen de 500 años antes de Cristo. Han sido elaboradas y tejidas por miles de maestros, por miles de discípulos, por miles de laicos budistas, y nos han llegado gracias a las nuevas tecnologías y a las grandes maneras de que tenemos hoy de comunicarnos hasta hoy en día. Para nosotros, cuando iniciamos, por ejemplo, las enseñanzas de Lam Rim, que ya el año que viene vamos a dar un curso de Lam Rim, lo primero que iniciamos diciendo es que la vida es una vida preciosa. Para nosotros, pues se los comento, ¿no? A ver a qué horas pasamos a la otra página. Llevamos 24 horas en la página 74. Pues así es esto. Además ahí tienen material, ahí lo leen ustedes, por su parte. Para nosotros, cuando hablamos del tema preliminar de la vida preciosa, lo que decimos es que como tu mente es una mente que nunca ha nacido y nunca va a morir, tu mente corazón, estoy hablando, no la mente que tenemos ahorita burda, la mente corazón, esa mente que es completamente sabia, compasiva, amorosa, abierta, pura, esa mente para nosotros no es, es una mente que no tiene principio ni tiene fin. Y se dice así en la alegoría del budismo que hemos renacido tantas veces, miles de millones de veces, que el renacer como ser humano, el haber tu mente, tu mente se haya depositado en un cuerpo humano, es realmente una cosa extraordinaria. Cuenta la enseñanza que el renacer como ser humano es muy parecido a que si existiera en el océano Pacífico, un círculo dorado de madera flotando, y hubiese una sola tortuga en todo ese océano Pacífico que tuviera más de 100 años, y que cada 100 años que cumple se eleva a tomar oxígeno y se vuelve a hundir. Se dice que el renacer como ser humano es como si esa tortuga, después de 100 años, vuelve a cruzar el océano y levantar para tomar oxígeno, y le toca por pura casualidad cruzar ese círculo de madera dorado que está flotando en el mar, en todo el inmenso océano. Así fue tu renacimiento. Y yo cuando me pongo a pensar esto biológicamente hablando, pues digo, pues no es tan jalado la teoría esa, ¿no? Si biológicamente nos ponemos a pensar, tú eres producto de unos 3, 4 millones de locos que quisieron ser como tú, en los espermas. Millones. Y ese fue el momento en que fuimos concebidos, pero ¿cuántas veces no se intentó? O sea, que si anduvo ahí con problemas la pareja para tenerte, pues fuiste como una probabilidad de uno entre 50, 60 millones de espermas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es como si toda la población en México, que somos como 110 millones ahorita, ¿no?, te tocara a ti ser el único que vive en este país. Es eso, más o menos. En vez de los 100 millones que hay ahorita aquí en México, tú fueras el único habitante de este país. Es equivalente a eso. Entonces te pones a pensar eso. Y después te pones a pensar todavía otras más cosas. Todo lo que tuvo que suceder para que tú estuvieras aquí, estén sentado o sentada. Cuando nacimos, ¿verdad?, pues tu madre o quien te adoptó, no importa quién, pero una persona, generalmente es nuestra madre, pues nos abrazó, nos quiso, nos envolvió, las enfermeras, los médicos te envolvieron, te cubrieron, te protegieron, ¿verdad? Y gracias a eso, pues no naciste mal ni no naciste muerto. Porque hay miles y miles de personas que nacen y mueren. porque no son atendidas. Nacen en el campo, nacen en el fandango, nacen en el desierto y mueren, porque no hay quien los atienda. Tú no fuiste uno de esos. A ti se te atendió, se te quiso, se te abrazó. La mayoría, y en general la mayoría, pues tuvimos padres que nos cuidaron, te enfermaste. Y tú, nuestra madre, nuestro padre nos llevaba con el doctor, se quedaba contigo desvelándose. Cuando nos llevaron a la escuela, además imagínate todo. Como hicimos un poquito ayer en el elemento tiempo, ¿no? Dale una vuelta a tu tiempo. Cuando el maestro Nagami habla de estar aquí en ahora, en el presente, por cierto, que estábamos comentándolo otra vez, él y yo, no se trata que no recuerdes tu pasado. Y no se trata tampoco que no lo ponderes y que no lo evalúes. Cuando decimos que queremos estar aquí en la hora y que ese pasado es pura ilusión y puros engaños, lo que estamos diciendo fundamentalmente es que cuando ese pasado invade nuestra presencia en el presente, no te deja estar en el presente, es cuando se convierte en un problema ese pasado. Pero el pasado es tu experiencia, tu pasado es tu inteligencia, es lo que te ha dado las habilidades para ser una mejor persona. No hay otra manera más que aprender aquí más que teniendo esos errores y esas virtudes y esos triunfos que has tenido en la vida. Y ese pasado tú lo tienes que tener con una misión mucho más subjetiva, más ecuánime, más tranquila, más de apertura, para que no vuelva uno a cometer los errores y para que vuelva uno a cometer sus virtudes que ha hecho en el pasado, ¿no? Si ha hecho bien en el pasado, pues síguelo repitiendo, no lo olvides. También el futuro es un tiempo importante en nuestra práctica. No, cuando decimos aquí y el ahora, no se trata de que no pienses en el futuro. Lo que se trata es que ese futuro no te invada tu presente, no te deje vivir el presente. Ese es el problema. Pero claro que tenemos que planificar nuestra vida. Tenemos que planificar nuestras escuelas, tenemos que planificar nuestras empresas, tenemos que planificar nuestra familia. Tenemos que comprar seguros médicos, tenemos que comprar estar en el SAR para cuando lleguemos a la vejez, porque si te va bien, va en la vida, todavía falta que ¿ya? Pero si te va bien, vas a ser viejo y tu sistema va a comenzar a colapsar, necesitas tener una garantía de un cierto ingreso para poder seguir consumiendo y atendiéndote médicamente, y teniendo dinerito para viajar, para comprar tus cositas. Entonces tienes que planear el futuro. No se trata de olvidarte del futuro, porque eso sería irresponsable, y más si tienes hijos y hijas, ¿no? Que van a requerir estudios, van a requerir habitación, van a requerir atención si se enferman. Todo esta amalgama de prácticas en el budismo es simplemente para nosotros una propuesta para poder pasarla mejor por el ratito que estamos aquí. Pasarla mejor en términos virtuosos, en términos calmados. Para nosotros, los deseos ansiosos, que se ven reflejados en todos tus apegos y todas tus aversiones, no son más que una manera de sabotear esta naturaleza que tenemos ya de ser personas calmadas, amorosas, compasivas, cariñosas, tanto con uno mismo como con los demás, tolerantes, pacientes, alegres, contentos. Todas estas emociones perturbadoras, dice el Dalai Lama, solamente son el peor enemigo de tu propia paz y de tu propia felicidad. Y por eso nos dedicamos tanto a analizarlas, a entenderlas. ¿Por qué? ¿Por qué me da esta ira? ¿Por qué me da estos celos? ¿Por qué me da estas envidias? Cuando a mi amiga le va bien, le dan un bono de 500,000 pesos, y a mí me dan un bono de 5,000 pesos, y entonces nace todos los celos, ¿no? Y en vez de ponerte tú contento de que tu amigo le ha ido tan bien en su trabajo, te entran celos, te entran envidia, porque no te tocó a ti. Entonces no sabemos ni siquiera, no, ahí está el ego, están los apegos, están las aversiones, saboteándote una experiencia que pudo haber sido de alegría, de contento. Vas, lo abrazas, lo felicitas, estás con él un día contentísimo, porque a él le fue tan bien. Y a ti no te fue tan bien, ¿y? Algún día a esa persona le va a ir mal también, no te preocupes. Así es el samsara. Y algún día te va a ir bien a ti, y si no, pues no va a pasar nada. Realmente, si te pones a pensar seriamente las cosas que nos pasan a nosotros, no es por subvalorarte, pero realmente no importan. Son completamente intrascendentes. Inclusive, cuando te estés muriendo, va a ser completamente intrascendente para la humanidad que tú te mueras. Porque se han muerto millones y millones y millones de personas. Tú serás uno más. Cuando uno, por eso en el budismo trabajamos tanto en la ecuanimidad. Porque es la única manera de no exagerar tus apegos y no sobrevalorar tus aversiones o tus iras o tus corajes o tus odios. Y no se trata de apachurrarnos y decir, ay, pues yo no soy nadie. No, no eres una persona perfecta, ¿eh? Y eres un, si te pones a pensar bien, hasta eres un milagro de que estés sentada aquí o sentado aquí, vivo. ¿Cuántas gente no conoces tú que se han muerto ya? ¡Muertos! Ya no pueden reír, ya no pueden llorar, ya no puedes ni acompañarlos. ¿Cuántos con gente no conoces que en este precisamente están en hospitales? ¿O están sufriendo una gran crisis depresiva? ¿O son alcohólicos o drogadictos y no pueden salir de su cuarto? ¿O están encerrados en manicomios o encerrados en casas de rehabilitación? ¿Cuántas personas no tenemos conocidas así? ¿Cuántas personas no tenemos con síntomas de síntomas que le llaman, este síntoma que ahora anda muy de moda, por cierto, de pánico, que no pueden subirse al metro? Miles y millones de personas que en estos momentos en las ciudades no pueden salir de sus departamentos o casas porque se desmayan del pánico que les da. Y más ahora con todos los noticieros y toda la información que se nos enchufa cada día, de muertos y cabezas y patas y dedos que aparecen por todos lados. ¿No? Este ir y venir entre la impermanencia, la insatisfacción, el vacío, y a la vez la compasión, el amor, es un ir y venir para buscar un equilibrio lo más perfecto posible entre la hermosura que es la vida que se nos ha dado, el milagro que es que tú estés sentado aquí. Ponte a pensar todo lo que tuvo que suceder, todo lo que ha sucedido para que estés tú aquí, y el sabor de la muerte que está tan de cara a cara, minuto a minuto, enfrente de nosotros. Entonces, es una de las prácticas que hacemos en el budismo fundamentalmente, en términos de categorías, pues es saber vivir tanto en el nirvana como en el samsara. Y saber que los dos no son más que el rostro de una misma cosa, que es la vida. Es así nos tocó vivir. Por más que uno quisiera no vivir experiencias de sufrimiento, de dolor, las vas a vivir. Así es este, no, lo único que se trata con el sufrimiento en estos términos de la práctica budista es sufrirlo, pero transformarlo. No volverlo un objeto de apego, un objeto de aversión, sino que sea parte de tu práctica espiritual. Cuando te enfermes, cuando muera un ser amado tuyo, cuando no se te cumplan tus planes, que tanto esfuerzo, tanto espacio, tanto dinero le metiste a eso y te fracasó, tómalo como parte de tu experiencia, tómalo como parte de tu desarrollo espiritual. Esa es la única diferencia que tenemos con la que comentábamos ayer con la sociedad materialista. La única diferencia es que no es que tengamos diferentes experiencias, son exactamente las mismas. Solamente que nosotros tratamos espiritualmente que ese sufrimiento, ese dolor, volverlo parte de la transformación espiritual. No nos damos el lujo, como los materialistas, de volver eso una tragedia, sino volver una parte de la transformación. Ahorita posiblemente estemos económicamente, pues estamos aquí todos económicamente bien, relativamente lo que se puede decir bien, unos mejor, otros peor, pero bien. Y posiblemente el año que viene estemos quebrados. No tengamos ni para comprar, ni para llenar el refrigerador de dos, tres brócolis. ¿Quién sabe? Pues nos puede pasar. Todos los cambios en el samsara son tan atascados de incertidumbre, de inestabilidad, que pueden ser un chasquido. Ahorita estás bien, mañana puedes estar de la fregada. Y después te vuelve a estar bien. Te habla un compadre, te habla una amiga, te habla un amigo, te habla un semi desconocido que apenas dice, oye, vente acá, mira, te hago este proyecto, vente con nosotros, te quedas, y te pones guapo y guapa y vas corriendo ese trabajo, y ¡pum! Al día siguiente, un trabajo de primera. Y al mes ya está tu refrigerador lleno, pues hay la impermanencia, ¿no? Lleno tu refrigerador y ahí te vas corriendo a comprarte vestidos o trajes y corbatas nuevos, porque todos estaban todos churidos, todos viejos. Y ahí está otra vez. Y al rato puede pasar, al rato no, ojalá que ya nunca pase más esa experiencia, ¿verdad? Nomás pues, las experiencias no hay que buscarlas tampoco, ¿verdad? Ni llamarlas. Pero pues así llegan, ¿no? Y lo que se trata en la práctica budista es asumir todas esas experiencias que hemos tenido de enfermedad, cuando nos operan en hospitales, cuando muere gente amada de nosotros, pues tomarlas como parte de tu... No se niegan, no se hacen un lado, no las sublimamos, no las reprimimos, las enfrentamos cara a cara y con eso nos volvemos mejores personas. Por lo menos, hacemos más chiquito a tu ego, porque sabes que a ti te puede pasar. Y perfectamente sabes que un día te va a pasar. Un día vas a dejar de respirar. Un día vas a dejar de ver. Vas a dejar de escuchar. Vas a tener que dejar todo lo que hicimos ayer. Todas tus tierras, todas tus aguas, todos tus aires, todos tus calores, todos tus deseos, toda tu conciencia, todo tu tiempo, todo este espacio, lo vas a devolver. Inevitablemente. Entonces, ¿qué mejor que ir ensayando el asunto, no? ¿Qué mejor que ir ensayándolo a través de una práctica espiritual? No a través de la depresión, no a través de la histeria, no a través de la melancolía, no a través de la nostalgia, ¿no? Sino a través de un camino espiritual, pues qué mejor, ¿no? Y más aún si estás acompañado de otras personas que están buscando lo mismo que tú. Fíjate qué lujo, no estás solo. Aunque es una práctica completamente individual, de soledad, pero no está solo. Por eso la sangha es nuestra tercera joya. Nuestra primera joya, el Buda. Nuestra segunda joya, el Dharma. Y la tercera, la sangha, la comunidad de amigos y amigas que están con nosotros en toda esta problemática. Nos ayudamos, nos queremos, nos buscamos. Irán unos, pues como en todo, como en las escuelas, ¿no? Entra un alumno, salen otros, entra un nuevo, salen, ¿no? Así son las sangas. No te preocupes, se irán unos amigos tuyos y amigas y vendrán otros. Así son todas las sangas. No se trata de buscar en la sanga la permanencia, la seguridad y la estabilidad. Estamos chuecos otra vez. Y ni siquiera se trata en el budismo, te lo digo como budista, que encuentres aquí que en el Buda, en el Dharma y la sanga la seguridad y la estabilidad, ¿eh? No lo vas a encontrar, todo lo contrario, el budismo te va a sacudir, te va a agarrar el cuello y te va a tumbar al suelo. Tampoco se trata de, ay, ahora sí soy budista y aquí tengo la respuesta a todas tus preguntas. El Buda, como vieron ustedes, como escucharon ustedes en el Sutra del No Alma, el Buda no tenía muchas respuestas, ¿eh? Gracias a Dios, no tenía respuestas. Sí tenía algunas, pero para otras no tenía respuestas. Cuando ahí le decían, no, ¿y qué es el yo y qué es el alma? Calladito te ves más bonito. O le decían, oye, ¿qué es Dios? ¿Y qué es el universo? Para nosotros no es importante. Para los occidentales sí tenemos esa maña de querer responder todas las dudas existenciales que tengo. Porque si no me respondo me voy a sentir abandonado, perdido, perdida y mi ser no va a estar. No, en el budismo no se mueve en ese mecanismo. El budismo es una propuesta, una filosofía, una religión, una psicología para que tú seas mejor persona. Y la única manera de ser mejor persona es que dejes de sufrir para que dejes de estar fregando a los demás. Es todo. Todo lo demás lo hacemos, son accesorios, son periferias. Nada te va a ayudar a ti, se lo digo sinceramente como budista. Nada te va a ayudar si crees o no en Dios. No te va a hacer eso mejor. Ahora, si a ti creer en Dios te hace una mejor persona, te vuelve una persona más feliz, te vuelve una persona más compasiva, pues éntrale, y éntrale en serio. Vuélvete una persona realmente que cree en un creador y respeta lo que es lo del creador. Porque el creador es el que ha creado toda esta vida. Entonces, te vas a ver obligado a hacerte vegetariano. A no decir malas palabras, a dejar de chismear y estar en contra de los demás, a dejar de estar hablando mal de los demás. Si de verdad créelo, vuélvete un creyente en serio, pero en serio. Y respeta toda la creación divina que ha hecho Dios de todos nosotros. creo en Dios. Y ahora esta carta, fíjate que me cae un gordo que hizo esto. ¿Para qué crees en Dios entonces? Déjalo a un lado entonces. Y así por el estilo. Crees en un yo, en un ego, y tú crees que no puedes vivir sin hijo, pues órale, créelo. Por nosotros no hay inconveniente. Podemos discutir en otro retiro, si quieres, si hay o no ego, y podemos dialogar y enojarnos. Ah, yo sí hay ego. No, no hay ego. Sí hay ego. No, no hay ego. Sí hay yo. Yo sí creo que hay un alma. Ah, pues no, pues está totalmente equivocado. Error. Podemos discutirlo todo lo que quieras. Pero si verdad lo crees, si crees tú que hay un alma en ti, un alma así con mayúscula, algo sólido, fijo, permanente, respétalo. Entonces estás diciendo que tienes un elemento de eternidad en ti. Entonces lo tienes la obligación, si de veras lo crees, tienes la obligación de respetar absolutamente las almas de las demás personas que son tan eternas y divinas como la tuya. Entonces te tienes que volver, entonces, si de veras crees en el alma, una persona completa y absolutamente respetuosa de los demás almas que son tan importantes y tan divinas y tan compasivas y tan mensajes de Dios como lo eres tú. No tenemos ninguna cosa contra eso. Claro que yo no creo en esa alma, pero si es lo cree, hazlo. Pero seamos coherentes. Y eso es lo que se trata de estos asuntos. Nosotros, yo no quiero convencerte de que seas budista. Claro que si te vuelves budista, pues Anagami y yo no vamos a volver muy contentos, muy felices. Pero si no te vuelves y te vuelves un cristiano, nos vamos a volver muy contentos y felices. Claro, lo que se trata es que podamos construir entre todos juntos una mejores sanghas, mejores comunidades y ser mejores personas. Nos va a costar mucho, mucho, la verdad, porque estamos habituados a no serlo. Pues claro que nos cuesta mucho. No va a ser de gratis, ¿no? Y puedes creer en lo que quieras, en ese Dios, en el alma, en que si hay sustancialidad y esencia en las cosas. Perfecto, perfecto. No tenemos, de verdad se los digo, yo he hecho mi chorizo, pues para ver si pega y si no pega, pues no pega. Pero si crees en eso, te pido el favor que seas coherente con el Dios que crees. Y no seas hipócrita con ese Dios que tienes en tu mente. Irte a rezar a la iglesia y después sales ahí a hablar más de la gente, a robar en tu trabajo, a golpear a tus hijos menores, a estar molestando a las personas que son tus vecinos. Entonces, ese es el problema que tenemos. Si el problema no es la religión, es que si crees en Dios o no en Dios, o si crees en un ego, o si crees que el universo fue creado por un Dios, eso es el problema, son cosas totalmente intrascendentes. Es, ¿qué haces con eso? ¿Qué coherencia tienes con eso? Y ahí es cuando como dicen, la burra torció el... La puerca, es la puerca, ¿no? Torció la cola, y la pata, y la cabeza, y el cuello, todo. Bueno, así es esto. Vamos a seguir ya estrictamente nuestro programa de trabajo. Pues vamos allá, tienen ustedes ahí su programa de trabajo. Vamos a tomar todo el día de hoy, por favor, todo el día de mañana. Mañana viernes, va a ser ya prácticamente nuestro último día de retiro ya completo. Todavía nos queda parte del sábado, no te dejes ir por tu mente, ya te estás yendo ya el sábado. Pero vamos a seguir y vamos a tratar de ya ir, podríamos decir, darles cosas a ustedes, o enseñanzas, tanto meditativas como las enseñanzas, para que te la lleves a tu casa, te la lleves y las practicas, las veas, sopeses, veas, ¿no? Que es, bueno, pero quedamos en los libros, ¿verdad? Que sí va. Primero, libros. Es que ahora estos pantalones jipitecas no tienen bolsas. Primero, el que más les recomiendo sinceramente, si es tu primera vez que entras a esta literatura, es un libro de Thich Nhat Hanh que se llama, perdón, así estás bien, se llama El corazón del budismo. Del budismo. Cómprenlo, búsquenlo. Ahora ya no hay pretexto, ay, que no encuentre el libro. No, te metes amazon.com, ahí hay amazon.mx, por cierto, ya está en México. el almacén, están aquí, están los libros aquí en la Ciudad de México. Creo que pusieron, Amazon puso su almacén ahí por el Estado de México. Entonces ya no hay pretexto de que ya no encontré el libro, no, se acabaron los pretextos. El corazón del budismo, de Thich, así se escribe, Thich Nhat Hanh. Es del editorial Orión, posibles preguntas. Excelente libro, excelente. De lo mejor que realmente yo lo he leído, me lo acabo de echar otra vez, como 5 veces lo he leído. Y me encanta, se me hace así tan claro, tan lúcido. Creo que es uno de los mejores libros que se ha escrito. Yo les voy a mandar por internet el domingo o el lunes, a ver qué tiempo, un tiempecito que tenga ahí, les voy a mandar los sutras. Son lo que llamamos los 8 sutras de budismo libre laico, se los voy a mandar. Yo les recomiendo, es que los imprimas, son, ahorita les digo cuántas cuartillas, no son tantas cuartillas. También los puedes imprimir en tu trabajo, para que no pagues, pero... y engargolarlo para que no pagues. Pero después, quema ese karma negativo regresándolo, ¿eh? Invitas a tus compañeros del trabajo a comer y tú pagas. Entonces ya equilibras ahí la cuenta bancaria espiritual. Ese es el primero que les recomiendo. Hay otro muy bueno también, pero no me acordé, de una mañana no me acordé cuál es, que se llama Lo que enseñó Buda, lo que enseña el Buda o lo que enseña el budismo. No me acuerdo. Pero aquí lo usé, ¿verdad? Válgame, glosarios y biografía, aquí están. De Lama Sopa Rinpoche también. Ay, de Changarashita también les voy a dar uno. El corazón de las enseñanzas de Buda. Exacto, está bien. ¿Dónde viene el de...? Otro libro que les recomiendo mucho, ese sí tienen un poquito más de problemas porque está, el Orión está aquí con nosotros, pero este es Editorial Dharma, que está en España, pero pídanlo, se llama Corazón Abierto, Corazón Abierto, Mente Lúcida. De una monja budista tibetana americana que se llama Pema Chodron, no sé si alguno de ustedes han escuchado, es una belleza, mujer. A veces viene a México ella, ¿eh? A mí me fotografió su libro, logré que me lo fotografiara. Perdón, es Tupten Chodron, su nombre budista. Chodron, muy recomendable, súper recomendable. Editorial Dharma, española. A veces estos editoriales Dharmas las tiene, les llega allí al Centro Budista de la Ciudad de México, o al Centro Budista allí de Coyoacán. A veces ellos compran como paquetes al Editorial Dharma de España y tienen todos estos libros. Otro. Les voy a dejar poquito, ¿no? Con unos 3 pues ya tienes ahí buen rato para divertirte. Después tú vas a ir descubriendo tus propios gustos, ¿eh? Hay otro librito pequeño que me gusta mucho a mí también. Se llama ¿Cómo resolver tus problemas? Las 4 nobles verdades. Y este es de un monje que se llama Gaicho Queche Kelsang. Ese también se los recomiendo mucho. Estos cuates son los que se llaman la nueva tradición Kandamba y tienen un lugar que se llama el templo ahí en la colonia Roma. ¿Cómo se llama? No, está ahí enfrente de él. No, está enfrente, cruzando Álvaro Obregón, enfrente. está una calle, no me acuerdo, pero ahí está el templo, ¿no? Y ahí tienen el libro este. Y este libro también lo encuentran mucho en el sótano. El sótano lo maneja mucho la editorial. Ese se llama Tera. Editorial Tera. Geshe. Gaito Geshe Kelsang. Kelsang. Es que no encuentro el otro que les quería dar. No me acuerdo bien del autor. Ay. Pero se llama lo que verdaderamente dijo el Buda. ¿No estás ahí tu tablet, ¿verdad? Para buscarlo. No, creo que este no luce. Ah, sí, gracias. Me la quita. Pero es que cuando no encontraste. Sí, es este. Gracias. Qué bien, gracias. Se llama, es más, uno de mis retiros va a estar basado en este libro. Se llama Lo que el Buda enseñó. Este, por cierto, lo encuentran en internet. No lo compren. Ese sí es gratis. Está en PDF. Puedes bajar completito y lo mandas a imprimir. Lo que el Buda enseñó. Bueno, no andaba tan mal. Sí, pues es de Walpola Raula. Raula, por cierto, era el nombre del hijo de Buda. Raula quiere decir obstáculo. El condenado Siddhartha sí le puso a su hijo. Eres un obstáculo a mi desarrollo espiritual. Le puso Raula. Pues es que todavía no era Buda, era todavía Siddhartha, ¿no? Todavía no le regaba en aquel entonces. Es Walpola. Walpola, Raula. Y este está en internet, este si llegando ya a tu casa, bájalo, en PDF. Hay muchas versiones, ¿no? Y el último que le recomiendo, pues es el de Kalama Sadaka. El Buda Dharma, que es un libro que te va a llevar de la manita, tema por tema, que supuestamente aquí en este retiro lo iba a llevar, pero pues ya vi que no lo he cumplido muy bien, pero bueno. Se llama El Buda Dharma. A veces lo ponen con H, depende de la edición. La primera edición salió con H, la segunda me la quitaron, pues hagan una estrategia para cambiar de vida, ¿no? Este lo encuentran también tanto en Amazon como en pero ahí lo van a encontrar como Kalama Sadaka, ¿eh? Y es el editorial Pax. Y ya con eso tienes buen rato para divertirte, ¿no? Todos son muy recomendables. Pero si yo lo que te recomiendo, si es tu primer... Ya para los que ya tienen otras lecturas, ya han trabajado las enseñanzas del Buda, les recomiendo mucho que lean el de Raúl, el de Walpola Raula, lo que el Buda enseñó. Porque es un libro que se basa mucho en las enseñanzas del Sutra del Buda. ¿Ok? Ahí tiene esa literatura. Sí, pues es que es un problema que tengo. ¿Ok? Además, en México, como para los que no saben, pues hay varios centros budistas. Todos son recomendables, pues uno más, otro menos, dependiendo de tu carácter, de tu perfil. A mí me gustan unos más, otros gustan menos. Pero hay unos ya muy bien establecidos. Está el Centro Budista de la Ciudad de México, que coordina mi maestro, nuestro maestro Upek Chamati, que está también medio loquito, pero es muy simpático el muchacho. Ahí anda. Ah, es una persona que aquí en México ha hecho un trabajo de más de 20 años. Y tiene también una, pues no una sucursal, una, ¿cómo se puede decir? Una segunda centro ahí en el Centro Budista de Coyoacán, que está en el puro centro de Coyoacán, por si vives en el sur. Si vives allá por la Roma, la Nápoles, entonces, pues te queda muy bien el Centro Budista de la Ciudad de México. Ahí en contraesquina, ahí en la Roma, es Jalapa y Tabasco, ahí en la colonia Roma. En la calle, en contraesquina del Centro Budista de la Ciudad de México, está Casa Tíbet. Si te gusta un budismo más tántrico, más exigente, más más alegórico, pues Casa Tíbet es un buen lugar realmente para hacerlo. Casa Tíbet lo maneja Tony Karam, que es otra persona que ha contribuido en nuestra sociedad, es el que trae al Dalai Lama, por cierto. Él se vuelve loco cuando viene, se pone a llorar ahí, de esa atención, pobre, pues sí, me lo imagino. Pero ha hecho un muy buen trabajo Tony Karam, es uno de los pocos mexicanos, por cierto, que traducen directamente el tibetano al español. Tiene un bagaje cultural muy interesante Tony Karam. Después están otros centros un poco más pequeños, pero no por eso. Está el centro que tiene la nueva tradición Kandamba, de Wenkel Sain Gato, que tienen un centro, tienen el templo ahí en la colonia de Roma, pero no me viene qué calle es donde están ellos, pero están ahí. Está el centro budista de la Ciudad de México, cruzas al Álvaro Obregón, ¿no? Esa calle, cruzas Álvaro Obregón y están enfrentito ahí para hacer la competencia. Entonces ahí está la nueva tradición, es un templo, y tienen otros, y tienen ellos, si te metes a su página, nomás ponle nueva tradición Kandamba, Kandama con K, en México, te van a salir, ellos tienen muchos grupos de estudios por toda la Ciudad de México, tienen como 30 grupos de estudios, son como pequeñas células que ellos hacen, y agarran un día a la semana, puede ser un miércoles, puede ser un sábado, puede ser un domingo, y se van leyendo los libros de este maestro que es Gaito Geshe Kelsang. ¡Ay! Y me faltó uno de los libros, que eso sí es obligatorio, perdón, ahorita me vino el Dalai Lama, El Arte de la Felicidad. Léanlo. Es más, antes de Thich Nhat Hanh, lean ese libro. Está en Editorial Grijalbo, Dalai Lama, El Arte de la Felicidad. Realmente para empezar el budismo es excelente, excelente. Uno de los mejores, si no es el bestseller más importante del Dalai Lama hasta hoy en día. Ha escrito otros, ¿no? El último que escribió es el universo en un átomo y todo eso, ¿no? La cuestión del budismo y la física cuántica. Está simpático el libro, pero pues no es muy budista, pero bueno. Se vale también. Pero lean El Arte de la Felicidad del Dalai Lama. Realmente es muy agradable el libro, se lo puedes regalar a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tu pareja, regálaselo. Y si no le entiendes, pues le pegas así con el libro. ¡Agarra la onda! Ok. También está en la Nápoles, está Nalanda Bodhi. Nalanda era una universidad budista del norte de la India que fue destruido en el siglo XIV y XV por los musulmanes. Y ahí ese centro lo maneja Eduardo Guerrero, si lo conozcan algunos de ustedes, que fue el fundador del estudio de Asia en el Colegio de México. Él se formó también en Bután y en Nepal, y ya se vino acá con nosotros. Es una persona muy ilustrada, también tiene su centro budista ahí en la Nápoles, está en la Nápoles. Ahí sí no te sé decir, yo he ido, pero no me fijo la calle. Pero tú ponle ahí en internet, ¿no? Nalanda Bodhi, centro budista Nalanda Bodhi, y te va a salir el centro de Eduardo. Está otra persona que ha estado con nosotros muchos años y ha sido una promotora muy importante del budismo vipassana, que es Vicky Gursa, que tiene en Polanco el centro budista vipassana, que también si vives ahí por Polanco o alrededor de Polanco, puedes ir con Vicky Gursa, es también una garantía, de su práctica. Todos ellos, por cierto, hacen también retiros espirituales, conócelos, es importante que compares, veas, ¿no? Veas, todos ellos hacen retiros. Unos hacemos más, otros hacemos menos, ¿no? Y y nosotros, en Budismo Libre Laico, pues no tenemos centros, gracias a Dios. Lo único que hacemos son retiros espirituales. Teníamos hace muchos años un centrito ahí en el centro de Tlalpan, pero era pura lata, la verdad. Y la vida nos ha ido como encuadrándonos en hacer puros retiros espirituales, ¿no? En especializarnos. Realmente podríamos decir que somos las personas que nos dedicamos, a, porque ellos hacen cursos, hacen otras muchas cosas, ¿no? Somos el único grupo que hacemos puros retiros espirituales, esa es nuestra actividad básica. A veces hacemos cursos ahí, pero muy poquito, no es nuestro fuerte. Bien, ya con eso pues tienes ya un panorama para llevártelo a tu casa, ¿no? ¿Mande? Ah, que si puedes hablar. ¿Qué? Bueno, pasa ahí el recadito. Música. Sí, hay mucha música en YouTube. Le pones mantras budistas y te van a salir un montón de... Pero pongan mantras budistas, porque son diferentes a los mantras hindúes. No se confunda el budismo con el hinduismo, es muy fácil, ¿no? Pero en YouTube le pones ahí mantras tibetanos o canciones budistas. Y vamos a cantar en la tarde una, por cierto, que traigo aquí, en esta... Pues no cantar, sino a recitar, que es muy bella. Van a ver una canción de las más bellas canciones que... Pero hay mucha música, mucha música. Ok. Gracias. Bueno, ya se nos fue una hora. Preguntas y dudas. Porque ya me la han hecho 2-3 veces esta pregunta. Y con toda razón. ¿Cuál es el papel de la mujer en el budismo? Solo veo monjes enseñando y nosotros no somos monjes, somos laicos. Otorgando doctrina. Y las monjas, pues sí. Miren, y ya me han hecho esta pregunta también, ¿qué pasaba? ¿Cuál es el rol de las mujeres en el budismo? El budismo nace de una sociedad... Hace 2500 años, pues imagínense ahorita cómo estamos. Nace una sociedad muy patriarcal. Muy patriarcal. La mujer en aquel entonces no era más que un complemento. Todavía hoy en día, en la India, hoy en día, siglo XXI, hay muchas regiones en la India donde si el marido muere, la viuda o se entierra junto con el marido viva, o la exilian de esa comunidad y la vuelven como una prostituta, una marginada. A ese nivel todavía está. Millones de personas, mujeres en la India, sufren ese tipo de costumbres o ese tipo de ritos. Pues imagínense hace 2500 años. Pero de hecho, sí, efectivamente, la mujer... no ha tenido un papel, por ejemplo, ahorita en el budismo tibetano occidental, tenemos dos monjas que son las más queridas, que es Tupen Chodron, ¿no?, y Pema Chodron. Las dos son Chodron, Tupen y Pema Chodron. Son unas, y a veces digo, algunas de las dos vienen, una viene, por cierto, al centro de budista acá de Jalapa. Pero desgraciadamente no se ha tenido, el mismo Dalai Lama ha aceptado que la estructura todavía del budismo tibetano es muy patriarcal, ¿no? Pero poco a poco sí se va abriendo, se va abriendo la presión. Yo acabo de ir hace 4 meses a un retiro con unas monjas, eran 5 monjas y estuvimos una semana aquí precisamente en el monasterio, sí te comenté, ¿verdad? En el monasterio benedictino, y eran puras mujeres, y fue un retiro tan, para empezar los hombres estábamos hasta atrás, ¿no? Porque las mujeres estaban como dominando todo el asunto, lo cual está bien. Pero fue un retiro tan suave, tan femenino, tan interesante, sí, es que da, ojalá tuviéramos mucho más monjas, ¿no? Y mucho más maestras también. Pero yo creo que poco a poco van escalando. El budismo no tiene ninguna posición de género. O sea, como vemos mentes, nosotros no vemos vaginas y penes. No los vemos. Lo que vemos son mentes, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que las estructuras, desgraciadamente, de nuestra sociedad son muy patriarcales, pues, y hay que irlas erosionando, ¿no?, a través de ir avanzando mentes. Entre más mujeres estudien, expongan el Dharma, sean budistas, sean monjes, perdón, o sean laicos, pues más, y es una riqueza muy importante la de la mujer, ¿eh? Y los comentaba, creo que ayer o antier, que hasta tenemos nuestro Buda femenina, que es Tara, ¿no? Nomás que ahora no la traje, no sé por qué. A veces traemos a Tara, que es nuestra Buda femenina. Pero sí, estamos muy atrasados todavía en eso, desgraciadamente, ¿no? Hay pocas maestras del Dharma. En la orden budista Triana, o en la orden budista de Occidente, que es los que están manejando ahorita el Centro Budista de la Ciudad de México, ahí están equilibrados, fíjate. Ahí sí está como mitad maestras, ¿verdad? No sé si tú lo has visto, y mitad maestros. Hay muchas maestras ahí. Hay muchas mujeres ya ordenadas, ¿no? Y yo creo que hasta hay poquito más mujeres que hombres. Es el único centro donde veo muchas mujeres ya ordenadas, ¿eh? ¿Se puede ser monja y madre o monje y padre? Sí. A ver, qué bueno que tocas el tema. El budismo, en el tradicional, a ver, en los orígenes del budismo, cuando estaba Buda y después unos 3, 4, 5 siglos para adelante, el budismo fue una práctica muy selectiva, muy, podríamos decir, muy privilegiada para un cierto grupo nomás. El budismo nomás lo practicaban los monjes. O sea, para ser budista tenías que ser monje, ¿no? Por eso tenemos una cultura de monacal tan poderosa, porque nosotros venimos de una práctica de monasterios. Ya en el siglo, hasta el siglo 13, 14, con Chantideva. Chantideva es un sabio indio que estuvo en Tíbet, que es el que dio ese libro también, si lo pueden conseguir, el Guía de Bodhisattvas. Chantideva fue una de las primeras personas que comenzó a transmitir el Dharma al pueblo, a los siervos, ¿no? A la plebe, que se llamaba en aquel entonces. Todavía se dice plebe, ¿no? Ves un montón de gente, ahí viene la plebe, ¿no? Y ahí están canciones, ¿no? Ahí viene la plebe, ¿no? De rock, de los 60. Pero el origen budista es monástico. Y la práctica del celibato se hace desde el Buda. Cuando, y los 5.000, 6.000 monjes que estuvieron en vida con el Buda, que más o menos se fue la sangha que armó el Buda en su vida hasta los 80 años, eran 5.000, 6.000 gentes, había muchas mujeres, ¿no? Y todos practicaban el celibato. La primera monja, por cierto, hablando de las mujeres, es muy interesante ver la historia del budismo con las mujeres. La primera monja fue la madrastra del Buda. ¿Se acuerdan en la película que se muere la mamá de Siddhartha? Y la hermana de la mamá de Siddhartha la hace de mamá, la hace de madrastra. Y se dice, ¿se acuerdan de Ananda? Sí, les he contado de Ananda, que era el compa más cercado al Buda, ¿no? Que el que nunca se iluminó. Pero gracias a él tenemos todas las enseñanzas del Buda. Fíjense más que contradicciones, ¿no? Pero la madrastra del Buda, cuando la madrastra del Buda va y le dice ella, oye, quiero ser monja, quiero pertenecer a tu sangha, el Buda le dice que no, que era de puros hombres, ¿no? Y Ananda dice, ¿qué onda con esto? Se enojó en la Ananda con el Buda y va con el Buda y dice, ¿por qué no la dejas estar? ¿Por qué no la dejas entrar? Tiene mente, ella tiene también la... No, y el Buda se resistía. Hasta que dice que una noche estaba el Buda persona dormido, y en un sueño se le apareció Tara. Y le dijo que le iba a ir muy mal si no permitía que la sangre iba a sufrir mucho si no permitía que entrara su madrastra a la congregación de él. Y se levanta el Buda, pues sí, mamá, ahora sí, vente, ahora sí. Y es la primera mujer, es histórica, ¿eh? Después hubo otras mujeres. El propio hijo Raúla del Buda se hizo monje también. Y hay un sutra donde el Buda está aconsejándole a su hijo cómo desarrollar la vida espiritual. Es muy bello sutra también. Se llama el sutra del Rahula. El sutra del hijo del Buda también le ponen. Pero en general sí tenemos ese problema. Después ya con el siglo XIII, XIV, el budismo monástico empieza a romperse, empieza, podría decir, a diluirse a la sociedad ya en general, y se vuelve ya un budismo popular, un budismo de pueblos. Ahorita tenemos pueblos enteros que son budistas, naciones enteras que son budistas, Tailandia, Sri Lanka, gran parte de Japón, gran parte de China es budista, aunque ustedes no lo crean, es budista. Es más, uno de los conflictos, está leyendo un libro ahorita sobre el Tíbet, uno de los problemas más graves que tienen ahorita los chinos, el gobierno chino, más bien el Partido Comunista Chino, uno de los problemas más graves que tiene es que montones de chinos se están convirtiendo al budismo tibetano, ¿no? Y los chinos invadiendo al Tíbet, ¿no? Entonces están creando un gran problema interno porque muchos chinos que se han convertido al budismo tibetano están exigiendo que el China se salga del Tíbet, los propios chinos que se han convertido a ser budistas. Y en los chinos ya saben, no se hablan de miles, ¿no? En los chinos se hablan de millones y millones, ¿no? Cuando tú dices chino, el que llegó una mercancía a China, vinieron como 40 trocas, ¿no?, de productos chinos. Los chinos son así de masas enteras, ¿no? Y ya en el siglo XV y XVI se desarrolló toda una corriente laica del budismo, que se fue desprendiendo de las prácticas monásticas y se fue arraigando en los pueblos, en las sociedades. Y ese budismo es el budismo que, pues, a nosotros nos parece más pertinente para Occidente, ¿no? Un budismo no monástico, aunque respetamos completa y absolutamente, si alguno de ustedes algún día decide irse de monje o de monja, pues qué padre, ¿no? Hasta nos avisa y les hacemos una celebración y todo. No tenemos nada en contra de la vida monástica, pero creemos que el budismo tiene que arraigarse en nuestras sociedades, en nuestras vidas cotidianas, en nuestras familias, en nuestros amigos, en lo que hacemos, en nuestra vida normal, ¿no? Que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer con esta práctica de budismo libre y laico, ¿no? Tener la capacidad de arraigar el Dharma, las enseñanzas del Dharma en nuestra sociedad, ¿no? Que es lo que nos importa, pues, ¿no? Y es ahí donde yo creo que ya las mujeres, que ya, como ya no hay, miren, yo voy a poner un ejemplito de la gran desigualdad que hay entre hombres y mujeres en las estructuras monásticas, por lo menos del budismo tibetano, y yo creo que del budismo japonés es peor todavía. Cuando uno entra a un monasterio tibetano para estudiar, ya para convertirse en geshe o convertirse en monje, salud, te aplican como 230 y tantos reglas. A una mujer, 382 reglas tiene una mujer. Tiene más de 120 reglas la mujer que el hombre. Eso dices, oye, ole, ¿no? El mismo Dalai Lama ha declarado que ya eso ya no es pertinente, pero la estructura monástica tibetana es tan conservadora, tan cerrada, tan dura, que el mismo Dalai Lama ha podido reformar eso. Siguen teniendo 300, ¿no? Si tú te vas a Japón, una parte de Japón donde domina el budismo Zen, vas a encontrar monjas del budismo Zen. Hay muchas monjas de budismo Zen. Hay un templo en San Diego, California, de budismo Zen coreano, que son puras monjas. Pero llega un monje Zen, y todas las monjas tienen que caminar atrás de él. Todas. No pueden caminar enfrente. Es una irreverencia impresionante. Entonces, hay muchas cosas todavía que hay que cambiar, ¿no? Cambiar aquí. Ni modo, pues. Hay que ser pacientes con estas cosas. Sí, hay una gran parte del budismo tibetano que cree en la astrología. Y el budismo Zen también maneja mucha astrología, ¿eh? A lo cual nosotros no estamos muy de acuerdo, ¿eh? O sea, manejar pues es un parte de los pues no sé cómo llamarles. La astrología es una parte que no está comprobada científicamente, pues es un... Ahí, no sé. Yo no creo, sinceramente. Pero sí hay una gran parte del budismo tibetano y del budismo japonés Zen que manejan astrología. Para poner nombres, para tomar decisiones, ¿no? Bueno. ¿Qué horas son? Es que no veo. ¿Qué hora es?
11:05.
Bueno. Pues ya les di un panorama ahí, ¿no? Para que se lo lleven a su casa y lo puedan procesar si te interesa. Ahí están los centros, ahí están los libros. Ahí está YouTube, métete a YouTube, métete a Google, ¿no? Te voy a mandar el domingo, el lunes te mando los UTS y ya vas a tener buen material para trabajar. Bueno, a ver si puedo adelantar un poquito esto. Ya vimos todo esto del modo de aparecer y del modo de ser, ¿no? Ya vimos cómo en nuestra mente reflejamos unas apariencias y cómo esas apariencias se nos, por llamar de una manera, se aparecen como si fueran la realidad. En el budismo es muy importante diferenciar lo que es el modo aparente de las cosas y el modo de ser realmente de las cosas. Para nosotros son dos mundos completamente diferentes. Una es la manera en que se aparece en tu mente las personas, las cosas, las situaciones. Y otra muy diferente es cómo se aparece, cómo es esa cosa realmente. Ya hemos hablado mucho de esto, ya no me voy a concentrar mucho en esto. En otras palabras, una cosa es lo que percibes y otra cosa es lo que es. Esa es la gran diferencia, ¿no? Para nosotros la percepción en general está contaminada. Y cuando decimos que está contaminada, lo que estamos diciendo es que es una percepción inadecuada de la realidad. O sea, vemos erróneamente la realidad. Y hemos dicho que ver esta erróneamente la realidad le llamamos ignorancia. Les comentaba también que en el budismo la ignorancia no es una cuestión de títulos académicos ni número de libros que hayas leído. La ignorancia es cuando no ves correctamente la realidad. Y se pone en la tradición budista un ejemplo muy visual. Haz de cuenta que tú vas llegando a tu casa y no hay luz. Y abres la puerta de tu casa, ¿no? Y visualizas algo que está enrollado, ¿no? Y está enrollado así hacia arriba. E inmediatamente gritas, ¡ah! Porque crees tú que es una serpiente, ¿va? Y después prendes la luz, ¿no? Y ves que es simplemente una manguera que uno de tus hijos dejó ahí toda enrollada, ¿no? Para hacerte la broma. Entonces dices, ¡chin! No era una serpiente. Es una manguera ahí de agua que está enredada como una serpiente. Las percepciones son muy parecidos a esta equivocación de en vez de ver la manguera de agua, ves una serpiente. También se pone el ejemplo de las percepciones equivocadas cuando vamos en el desierto. No sé si ustedes conocen desiertos como el de Sonora, el de Baja California. Esos desiertos, pero desiertos en serio, no el de San Luis Potosí, que ese es un desierto así, se acaba, ¿no? No, un desierto esos inmensos, ¿no? Que no te alcanza la vista. Y se ve los famosísimos reflejos de agua, ¿no? Se ve como si realmente hay agua, ¿no? Y es impresionante cómo nuestro cerebro, ¿no? Realmente cree que hay agua, ¿no? Y es un simple reflejo del calor con el sol y la arena. Eso también sería una percepción equivocada, es decir, creer que eso que se está reflejando en el desierto es agua, ¿no? Bueno, para el budismo, fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú percibes a una persona que es tu enemigo como enemigo, cuando tú percibes a un amigo como si fuera realmente tu amigo, cuando tú percibes una experiencia de felicidad como si realmente fuera felicidad, cuando tú percibes un sufrimiento como si realmente fuera sufrimiento, es una percepción equivocada. En última instancia, ahí no hay nada, dice el budismo, ¿no? Ahorita vamos a leer el sutra hablando de la... ¿Se acuerda en la película cuando Noro recita el sutra de la vacuidad? que resulta, cuando ya casi al final de la película, ¿no?, que está recitando, no hay forma, no hay oído, no hay lengua, es el Sutra del Corazón, también tiene el nombre del Sutra de la Gran Perfección, eso se lo voy a mandar junto con los 8 sutras, y también tiene el Sutra de la Vacuidad. Entonces lo importante ahorita es que te lleves de este retiro, no trates de llevarte ya todas las respuestas, por favor. Llévate la inquietud, simplemente, de que todo lo que estás tú viendo, todo lo que estás percibiendo, no es tan real como tú crees. No es tan duro, no es tan definitivo, no es tan permanente como en una primera instancia se te parece tú. Llévate esa sensación, ¿verdad?, que vivimos como en un mundo gelatinoso. En un mundo que se mueve poquito, a veces muchito, ¿no? Pero llévate esa sensación de que las cosas no son tan reales, tan sólidas como las sentimos. Que esa persona que te hace daño, que tú has catalogado como tu enemigo, tu enemiga, tiene otras cualidades, tiene otras figuras, tiene otras virtudes. Lo que pasa es que tu mente, ofuscada por esa este estigma que tú le has imputado de aversión y de ira sobre esa persona, no te deja ver eso, ¿no? Estás viendo otra vez. En vez de ver simplemente esa manguera de agua envuelta, estás viendo una serpiente, pues. ¿No? Ahora, eso no quiere decir que un día no llegues a tu casa, no haya luz, abra la puerta y efectivamente esté una serpiente, ¿eh? Puede que existe, la serpiente que tenía el vecino se le escapó de su jaula y se llegó a tu casa, ¿no? ¿Ok? Eso quiere decir que, no estoy diciendo que todo eso es pura apariencia, puede decir, un día sí te puede suceder, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay muchos jóvenes que cultivan arañas y tienen ahí serpientes y sapos, ¿y por qué no se puede aparecer? Claro que te puede aparecer. O sea, no estoy diciendo que no pueda aparecer, puede aparecer, pero en general, todas nuestras apariencias son apariencias engañosas. En general, estoy diciendo, en general. Y eso es un problema, acuérdate que son precisamente esos engaños, esta visión incorrecta de la realidad, lo que sustenta la base de tu sufrimiento. Y lo que nos sustenta también, lo que sustenta también el por qué hacemos sufrir a los demás. Porque estamos completamente ofuscados por nuestro ego, que constantemente están dando trancazos y patadas a través de los apegos y las aversiones. Después de ahí, en la página 79-80, ya lo vimos esto, viene ya muy bien desarrolladito, según yo, todo lo que son los 3 sellos de la realidad, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? El sello que llamamos los 3 sellos. Y ahí les voy a hacer un comentario nomás, rápido. Cuando decimos nosotros, les voy a tratar de dar un ejemplo muy, muy sencillo. Que nosotros vemos cosas que no son, y que lo que percibimos es totalmente erróneo, pues tú tienes todo el derecho de decir, bueno, ¿y entonces cómo puedo ver? ¿No? ¿Entonces cómo veo bien? Pues que me están diciendo que todo lo que percibo y que todo lo que veo son puras apariencias, que esas apariencias son engañosas y que esas apariencias no son la realidad, pues tú te puedes preguntar, ¿entonces cómo veo? O sea, ¿cuál es la manera entonces correcta de ver las cosas? Bueno, cuando decimos nosotros cuál es la manera de ver correctamente las cosas, es cuando estamos hablando de los 3 sellos de la realidad. Ver la impermanencia en todo lo que he experimentado, o como se dice clásicamente en el budismo, ver la impermanencia, se lo voy a decir así literalmente, ver la impermanencia en todos los fenómenos condicionados, todos los fenómenos condicionados, ver la impermanencia. Ver la insustancialidad de todos los fenómenos condicionados y ver la naturaleza insatisfactoria de todos los fenómenos condicionados. Y se llaman fenómenos condicionados. Cuando hablamos nosotros de fenómenos condicionados, nosotros somos un fenómeno condicionado, tu cuerpo es un fenómeno condicionado. Lo que estamos hablando, que hay otros fenómenos que lo condicionan, ¿verdad? Ayer hicimos, la experiencia que hicimos ayer de diluir de la muerte, la experiencia de devolver todo lo que nos han prestado el universo, te pudiste tú a darte cuenta de cómo estamos condicionados por ese universo, por esas circunstancias, por esas condiciones, ¿verdad? Pues si no tuviéramos alimentos, ya estuviéramos muertos de hambre. Si no tuviéramos agua, ya estuviéramos muertos de sed, ¿no? Si no tuviéramos un espacio, pues no tendríamos manera de movernos. Si no tuviéramos un tiempo, no tuviéramos manera de tener experiencias que fluyen. ¿Sí me voy a entender? Nosotros somos un fenómeno. No se vea fenómeno con esos fenómenos de los circos feos, ¿no? No. Ese no es el concepto que está. Fenómeno es todo aquella rupa, aquella forma o no forma que aparece en tu experiencia. Es un fenómeno, ¿no? Algo que está compuesto. Los tres sellos de la realidad, la impermanencia, la insustancialidad y la insatisfacción, están sustentados sobre los fenómenos compuestos, ¿no? Claro, si tú crees, como hablábamos al principio, que existen fenómenos que son permanentes, sustanciales y satisfactorios, por ejemplo, la categoría de Dios, pues no le puedes aplicar los tres sellos, ¿verdad? Sería absurdo. Estos tres sellos solamente se aplican a todos los fenómenos previamente condicionados por otros fenómenos, o lo que llamamos nosotros a la existencia interser, ¿no? Aquello que depende de otras cosas para existir. Thich Nhat Hanh, por cierto, en ese libro que les recomiendo muchísimo, El corazón del budismo, del budismo, pone el ejemplo de la flor. Dice, le voy a poner un ejemplo más claro. No, de la flor está bien, y después les pongo el otro ejemplo. Una flor, dice Thich Nhat Hanh en ese libro, una flor está hecho de elementos no flor. Es muy interesante esa reflexión. Cuando tú ves una flor, en apariencia ves una flor. Pero realmente en la flor está hecho de puros elementos no flor. Está hecho de agua. El agua no es flor, ¿verdad? Está hecho de células. Las células son no flor. Está hecho de tierra, que es no flor. Está hecho de luz, que es no flor. Está hecho de sábila, ¿cómo se llama? Lo que tiene adentro las... Savia. Está hecho de savia, que es no flor. Entonces, si tú preguntas qué es una flor, te vas a dar cuenta que la flor es no flor. Que la flor está hecho de no flores. A esto que la flor está hecho de no flores, se le llama vacuidad de la flor. O sea, la flor no está hecha por sí misma. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner que ya lo hicimos, pero ahorita creo que puedes tener una mejor percepción de esta situación. Correcta. Pero mejor percepción correcta. Un auto. ¿Va? Si tú te pones a pensar, si tú buscas un auto en el auto, va a decir, vamos a ver si en el auto hay una autoidad, ¿no? Una sustancia de auto, ¿no? Vas a buscarle el auto, el concepto de auto. Si tú te pones a buscar la autenticidad en el auto, no vas a encontrar nada. Porque el auto está hecho de partes que no son auto. Tú visualizas un auto, o un carro, un coche, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿dónde está el auto que estoy viendo? ¿Dónde está realmente el auto que estoy viendo? Y lo que vas a ver fundamentalmente son partes de ese auto que no son autos. Vas a ver llantas, vas a ver fierros, vas a ver plásticos, vas a ver motor, vas a ver techo, vas a ver cajuela, vas a ver manejadera, vas a ver clutch, vas a ver cambios, ¿no? Pero no vas a ver el auto en el auto. Lo que vas a ver son puras partes que no son auto. A eso de que no son autos se llama la vacuidad del auto. Más o menos. Nomás ahorita trata de decir, ay, pues puede ser cierto esto, hoy puede ser que no sea cierto. Cuando ustedes ven una hoja, ¿no? Esta hoja, como si yo te dijera, ¿qué es esto? Tú me dirías, es una hoja, ¿verdad? Pero si nos ponemos a analizar con la lógica estrictamente lógica, ¿qué es la hoja? Te vas a dar cuenta que la hoja está compuesta de no hojas, está compuesta de tinta, está compuesta de árboles, de madera, está compuesta de mucha agua, por cierto, se tiran miles y miles de agua para hacer una hojita, está compuesta, en este caso, de pintura, ¿no? Pero la hoja no está compuesta de ojeidad, ¿se dan cuenta? En la hoja no hay ninguna ojeidad. Si yo busco la hoja, en la hoja no la vas a encontrar, porque vas a encontrar puras partes que no son hojas. Ahora, ahí viene lo bueno, que es donde queremos realmente llegar. Búscate dónde está tu yo. Si tú dijeras, a ver, ¿dónde está María? Hay una, se lo voy a poner más sencillo. Si yo me pongo a pensar en la lógica budista, existe un kalama, existe un kalama en mí, o hay una calamidad, sí. No fue buen ejemplo. Calamidad, pues no, pues no me salió el ejemplo. Me voy a ir con Jorge mejor. Está menos comprometido. Sí, me voy a ir con Jorge, calamidad no me va a salir. Ay, Dios mío, no me he fijado en eso. Ok, si yo busco un Jorge en mí, igual que la hoja, igual que la flor, igual que el carro, me voy a encontrar que ese Jorge que yo nombro como Jorge, no hay una jorgeidad en mí. Es un Jorge que está compuesta de partes de no Jorge. Está compuesta de sangre. Mi sangre no es Jorge. No es Jorge, es sangre, ¿no? A mí, cuando la saca un doctor, te la puede dar a ti, porque no es Jorge. O sea, no, cuando me saca sangre a mí y te la pasa a ti, que te están operando, y te la doy yo a ti, no te estás convirtiendo en Jorge. O no, ¿verdad? No. Yo estoy hecho de partes, como Jorge, ¿no? Que no son Jorge. Lentes, ¿no? Manos, piernas, mis papás, mis hermanos, mis amigos, todo eso está conformando el Jorge que soy ahora. Mis documentos no son Jorges, ¿no? Todo eso forma, las rupas, forma el Jorge. Pero en mí no hay ninguna jorgejidad. Si yo me pongo a buscar el Jorge realmente existente de manera independiente de sus partes, no la vas a encontrar. Pues ese Jorge es una percepción errónea que tenemos nosotros. Es complicadito, pero así déjalo nomás. Eso que tú crees que eres, no eres. Así déjalo nomás por ahorita. Ay, porque la segunda pregunta que todo mundo se hace es, ¿y entonces quién soy, eh? Pues no sabemos, ¿eh? Esa es tu tarea, homework. Además no importa mucho quién es uno, ¿no? ¿Para qué lo quieres saber? ¿No para inflamas tu ego? Esas preguntas realmente son muy inútiles, se lo digo con todo corazón. Déjate de estar buscando. No tiene caso que estés buscando. No vas a encontrar nada de lo que ya eres. Y ese es el concepto de vacuidad. Para nosotros, para la filosofía budista, la vacuidad es la verdadera la realidad. Desgraciadamente, a esto no encontrar, ¿no? El Jorge, no en el Jorge, no encontrar la flor en la flor, no encontrar la hoja en la hoja, no encontrar el auto en el auto. A veces, desgraciadamente, en muchos de estos libros ustedes lo van a ver traducido malamente como vacío. Pues estamos, yo me quedo por eso con el concepto de sunyata, ¿no? Que no es estrictamente el vacío. Sunyata quiere decir que ahí donde crees tú que hay una cosa, no lo hay. Como decíamos el día de ayer, ¿no? Sunyata es ese elefante rosa que fuimos a buscar todos el día de ayer y no lo encontramos. Cuando tú llegas y dices, no lo encontré, eso es una experiencia de sunyata. Es un vacío de una cosa que tú creías que existía, pero no existe. Pero eso no quiere decir que no exista Tepoztlán, y que no existan las casas, y que no existan los árboles, que no existan los elefantes. Claro que existen. No existe un elefante rosa en Tepoztlán. Eso es lo que no existe. Pero si llega un circo ahí a Tepoztlán con un elefante, pues ahí puede estar un elefante, pero el rosa no existe. Eso es un invento de tu mente. Es un invento de nuestra imaginación, de nuestra literatura discursiva interior de nuestra mente. Bueno, para el budismo, el ego, tus pensamientos, todas tus emociones negativas están saturadas de vacuidad. No existen en realidad. Son inventos de tu mente. Tú los has creado, tú los has alimentado, tú los has construido. Todas las emociones, esa es la buenísima noticia del budismo, todas tus emociones negativas, todos tus pensamientos perturbados no tienen sustancia en la realidad. son construcciones mentales que no pertenecen a la naturaleza propia de nuestra mente. Y por eso tú los puedes quitar de allí, porque realmente no existen. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que todos cerramos los ojitos y aparece en tu mente un elefante rosa. ¿Ah? Tú tienes ahí tres alternativas frente a la aparición de ese elefante rosa dentro de tu mente. Uno es creértela, ¿verdad? Y venir aquí con Calama y decir, Calama, sí existen los elefantes rosas. Yo los vi, yo los siento y te lo puedo demostrar porque aquí lo tengo yo. Es una posibilidad. Segunda posibilidad. ¿Ves ese elefante rosa? ¿No? ¿Ves ese elefante rosa? ¿Lo ves? Y no lo crees. ¿No lo crees? No ves, dices tú, este elefante no existe, es mi imaginación. ¿Va? Y la otra, tercera alternativa, es simplemente ver ese elefante rosa y ni creer ni no creer. No le das ninguna importancia. Ni existe ni no existe. Muchos de tus pensamientos aparecen así. Ni le crees ni no le crees. Bueno, podríamos decir que está muy relacionada esta tercera posición a como una indiferencia, ¿no? Cuando nosotros meditamos en los pensamientos, que vamos a estar seguir el día de hoy y mañana todavía entrándole más a los... Vamos a hacer otra vez el ejercicio de leer tus pensamientos, que es muy interesante, ¿verdad? No sé si fijaron que es interesante leer los pensamientos. Se pueden leer los pensamientos. Lo que estamos haciendo fundamentalmente es demostrar que eso que estás tú leyendo en tu mente no te pertenece a ti y no es la realidad. Sino es una configuración, un maquinismo de tu mente que está creando fenómenos que no tienen ningún sustento en la realidad. Tan es así que ponte a pensar lo que piensas. Y si no sales corriendo de aquí, pues es que estás bien grueso, bien gruesa. Pero cada cosa que pensamos, ¿no? Deberíamos desmayarnos de todas las cosas terribles que pensamos. ¿Qué pensamos nomás? Claro, como eres una persona civilizada, culta, religiosa, y más en un retiro budista, ¿no? Pues dices, no, yo no soy así, no, yo, es un pensamiento, ¿no? Pero ahí está. ¿No? Ahí surgen esos pensamientos de maldad, de tronar las cosas, de tomar, como ayer de seguro a algunos de ustedes les agradeció, y yo qué estoy haciendo aquí, yo voy a estar celebrando con mi familia, con mi pareja, que y aquí estoy solita, y los cohetes, y la música, y el abrazo, nadie me abraza aquí, todo el mundo muy seriecito, así, meditando, no sé qué, ¿no? Y después, ay, no, no, pues me dicen, ya volviste otra vez. Eso que estabas pensando es una máquina ilusoria de tu mente. La realidad es que estamos así todos. Así estamos, esa es la realidad. No hay ni más ni menos más que esto. Viendo el fuego. No había abrazos, no había gritos, no había alcohol, no había sombrerazos, ni cuerda, no. Esa era tu realidad. ¿Y tu mente qué hace? Tu mente de ego, tu mente autocentrada. Yo debería estar acá. Bla, 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 bla. Pues eso es lo que queremos en la práctica de la meditación de Vipassana, descubrir. Que eso que tanto te molesta, que tanto te hace sufrir, que tanto te estresa, que tanto te crea neurosis, es una quimera de tu mente. Y cuando decimos nosotros, por cierto, que es un engaño o una ilusión, como el Buda habla de ilusión, que son ilusiones de nuestra mente, no los estoy desvalorizando, ¿eh? No te estoy diciendo que no tengan importancia esos pensamientos. No los estoy desvalorizando, ni los estoy descalificando. Lo que estoy diciendo, aguas, que eso que tú crees que es real, no lo es. Todo lo contrario, esos pensamientos son tan poderosos que nos han tenido dominados toda esta existencia, y para el budismo todas las existencias del pasado son esos pensamientos los que nos han tenido totalmente esclavizados, dominados, oprimidos. Son exactamente esos pensamientos los que no nos han dejado ser personas libres, amorosas, compasivas, tiernas con los demás y con uno mismo. No por ser ilusiones, no son importantes. ¿Verdad? Nos pasa algo parecido con los sueños. ¿Verdad? Tú cuando te despiertas en la mañana de un sueño, dices, ¡ay, fue un sueño! Pero ¿qué tal te sentías en el sueño, Todo tu cuerpo, todo, tú creías que el sueño era todos los sueños los creemos cuando no son sueños lúcidos, ¿no? Cuando no son sueños lúcidos, creemos que los sueños son completamente reales, tan reales que puedes amanecer sudando, puedes amanecer temblando de angustia, puedes tu corazón pum, 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 si soñaste un accidente o una cuestión que te da mucho miedo, que amaneces así en el Amazonas lleno de, rodeado de víboras y de cascabel allí y te van a picar todas al mismo tiempo, entonces levantas así tus pensamientos. El Buda tiene también una enseñanza más o menos parecida. Tus pensamientos son muy equiparables a tus sueños. Por eso el Buda dice, fíjense qué interesante, hablando de sueños y pensamientos, que nosotros estamos dormidos en vida, ¿no? En nuestra vida de vigilia estamos dormidos, porque al creerle a los pensamientos es como si les creyeras a tus sueños. Es como si tú te levantaras de tu cama y creyeras que realmente lo que soñaste es la realidad. Pues así estás ahorita. Estás creyendo que lo que estás pensando es la realidad. Y el despertar para el Buda no es más que para darte cuenta que todos esos pensamientos, que son las emociones, que son todos tus recuerdos, que son todas tus expectativas del futuro, no son más que ilusiones engañosas de la realidad. Y el problema que tenemos no solamente es que estamos equivocados en cómo vemos nuestros pensamientos, sino que los volvemos sólidos permanentes y de esos pensamientos nos aferramos. O de esos pensamientos creamos la aversión y la ira y el odio. Yo pienso que tú eres una persona que me hace mucho daño a mí, entonces yo te odio. Palos, ahí está. El pensamiento se vuelve como si fuera una cosa sólida, permanente. Ajala si es un pensamiento agradable para ti, que te satisface tus deseos, o expulsas de tu experiencia si es un pensamiento que te amenaza a tu ser o tu existencia. Y ahí es donde los pensamientos pues dejan de ser sueño y se convierten en tu conducta, en tu ética, en lo que haces con tu palabra, con tu mente y con tu cuerpo. Cuando esos pensamientos, que son energía, se arraigan, se invierten, empiezan a trabajar en tu mente, palabra y cuerpo, se convierte en tu conducta. Y tu conducta está, en este momento que no estamos iluminados, está completamente dominado por tus pensamientos. Y ya valió. Nos la pasamos creando sufrimiento aquí, acullá, allá, acullá, con el que se deja, sácatelas. Porque todos sus pensamientos perturbados, estoy hablando de pensamientos negativos, están con un contenido completamente erróneo de cómo vemos la realidad. Por eso el maestro Nagami a veces ha dicho, tú no eres tus pensamientos. Y tan no lo eres, que los puedes hasta separar. Y te dicen, a ver, ponte tú de un lugar y pon tu pensamiento en otro lugar. En ese momento en que tú estás separando de tu experiencia tu pensamiento y estás viendo tu pensamiento como algo que no está, que no eres tú, estás precisamente demostrando que tus pensamientos no eres tú. Y nosotros nos comportamos como si los pensamientos fuéramos nosotros. Y nosotros, por cierto, cuando hablamos de pensamientos, no estamos hablando, a ver, voy a aclarar eso porque creo que hay una confusión ahí de algunos de ustedes que me han venido a preguntar. Cuando hablamos de pensamientos, no estamos hablando de solamente de ideas o de conceptos o de categorías. Pensamientos son emociones. Pensamiento es tu memoria del pasado, tus recursos del pasado. Y pensamientos son las expectativas e ilusiones que te haces del futuro. O sea, pensamientos son los pensamientos en sí mismo, las emociones, tu memoria o recuerdo del pasado y tus expectativas e ilusiones del futuro. Esos son cuando hablamos nosotros en el budismo, así como hablamos, cuando decimos mente, estamos refiriéndonos a mente-corazón, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento nos referimos a todos estos fenómenos que se aparecen en tu mente. Tanto el concepto, como la categoría, como la idea, ¿no? Tanto la memoria de tu pasado, tanto las expectativas que tú tienes o esperanzas que tienes tú en el futuro, ¿no? Eso es el pensamiento, ¿ok? Para estar claros ya a este nivel de la práctica, ¿no? Que llevamos. Por eso, cuando nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos, prácticamente lo que estamos haciendo es que también creemos que somos nuestras emociones. Y entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos la experiencia de la tristeza, creemos que somos seres tristes. Cuando tenemos la experiencia de la ira, creemos que somos personas iracundas. Lo que hacemos con las emociones fundamentalmente es crear una identidad de tu persona, toda tu persona, con esa emoción que estás experimentando. Y obviamente que tú no eres tus emociones. Tus emociones no es más que una experiencia de tu existencia, que como tal aparecen y desaparecen. Si tú eres una persona iracunda, o sea, muy enojona, muy encabronada, no vas a ser 24, espero que no vayas a estar iracundamente las 24 horas del día, ¿verdad? Eres iracunda 2-3 veces al día, 5 si eres así muy enojona, pero no eres más. Pero si tú crees que eres ese coraje, entonces vas a actuar las 24 horas como si fueras una persona realmente corajuda. Y vas a crear una identidad propia de corajuda. Y entonces cuando la persona te dice, ¿tú cómo eres? Corajuda. ¿Corajuda? Es lo que soy yo. Yo, toda yo, soy corajuda. Y ¡bum! Ahí vamos a hacer lo mismo. Vuelves a cosificar una experiencia que aparece y desaparece, que es completamente impermanente, insustancial, insatisfactoria, en una experiencia permanente, sólida y satisfactoria. Y te creas una identidad. Por ejemplo, las personas que platicábamos depresivas. Las personas depresivas creen verdaderamente que son personas completamente depresivas y se identifican con la experiencia de la depresión. Y vuelven su ser, vuelven toda su existencia, una identidad estigmatizada completamente por la experiencia de la depresión. Entonces le preguntas tú, ¿estás deprimido? Siempre estoy deprimido. El concepto siempre, siempre estoy deprimido. Ese es mi gran problema que tengo. Estoy deprimido o estoy deprimida todo el día, toda la noche, cuando duermo, cuando voy al baño, cuando me baño, cuando como, estoy deprimido. Falso. Otra ilusión más. Otra ilusión que se vuelve realidad, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que esa ilusión no sea importante o no sea un factor muy, muy drástico en tu vida. Claro que es una cuestión muy drástica la depresión y las personas que se identifican en su totalidad como si fueran personas depresivas. Pues son personas que terminan de hacer un balazo. De ese nivel es el sufrimiento que se tiene. ¿Patología? Una patología, sí, claro. Psicopatología, dicen los budistas, los psicólogos budistas, psicopatologías. Entonces la práctica de no identificarte con tus pensamientos, ya puedes ir viendo tú lo importante que es. Simplemente lo que estás creando cuando estás practicando la meditación vipassana de los pensamientos, estás creando otra persona. Al empezar a desidentificarte, al empezar a desvalorizar el poder de tus pensamientos, de tus emociones, de tus recuerdos y tus esperanzas, lo que estás haciendo es crear otra identidad. Por eso es muy importante que cuando uno inicia este camino de desestructuración de tu ego, de tu identidad pasada, comiences también al mismo tiempo de manera paralela a crear una identidad mucho más convincente, mucho más real de la que eres. Y la realidad es que somos seres humanos completamente compasivos, amorosos, cariñosos. Toda nuestra estructura fisiológica está hecha para eso. Somos seres mucho más inteligentes de lo que tú crees. Eres un ser mucho más hermoso de lo que tú crees. Eres un ser mucho más compasivo de lo que tú crees. O sea, el momento en que estamos desvalorizando nuestro ego, estamos desestructurando nuestro sistema de yoes, nuestra identidad de pensamientos y emociones, estás, a la vez que estás desestructurando tu pasado a través de esta crítica certera, como dice el Buda, una crítica central a tu yo y a tu ego, estás construyendo una nueva identidad. Pero una nueva, lo que propone el budismo es crear una nueva identidad que esté sustentada en tu naturaleza real. Y para nosotros tu naturaleza real se llama Buddhidad. Eres ya un Buda. Eres ya una persona completamente compasiva, luminosa, caritativa, amorosa. Pero eso hay que construirlo. Entonces la idea de la práctica budista es ir desestructurando este ego, sustentado fundamentalmente en apegos y aversiones, y en visiones erróneas de la realidad, surgida de esta creencia de que los pensamientos y las emociones son reales y que tú eres eso, y al mismo tiempo ir cultivando toda tu luz clara que ya tienes tú, para que vayas estructurando una nueva identidad y vayas transformándose. Miren, y por lo menos esta propuesta te va a hacer menos corajudo. Y eso ya es una gran ventaja, ¿no? Vas a tener una mejor digestión, se te van a salir menos arrugas y vas a estar más en paz. Pues ya es una gran ventaja, ¿no? Para el budismo, nuestra naturaleza, nuestro verdadero ser, si le quieres poner y no conflictuarte mucho en la vida, nuestro verdadero ser no es más que pura luminosidad, pura sustancia amorosa, pura sustancia de claridad, de sensibilidad, pura sustancia completamente abierta a todas las experiencias que vamos a seguir viviendo. Esa es tu naturaleza. Que podríamos llamar tu naturaleza budaica. Si le quieres poner otro nombre, ponle los nombres que quieras. Los conceptos no nos tienen sin ninguna preocupación. Le puedes poner la chispa de divinidad. Le puedes poner tu presencia divina, le puedes poner con mayúsculas tu ser, ponle como quieras, no importa eso. Lo que importa es darte cuenta que esas cualidades de tu naturaleza última, que es la budeidad, tiene esas cualidades que tienes que desarrollar cuando empiezas a desestructurar tu visión materialista, tu visión sustentada en el ego, en tu sed de deseos, de apegos y aversiones, y tienes que ir desarrollando esto. Por eso decíamos ayer que en el budismo la práctica de ir desarrollando la sabiduría es esto. La sabiduría es darte cuenta que la sabiduría en el budismo es darte cuenta que te estás dando cuenta. Es conciencia de la conciencia, ¿no? Esa es la sabiduría budista. Y cuando te des cuenta, ahora sí se los voy a así como aventar, ¿no? Cuando te das cuenta que todo esto no es más que pura vacuidad, lo que viene en repercusión es lo otro, es tu naturaleza propia. Aquí hay pura vacuidad, aquí realmente está completamente vacío de existencia inherente todas tus experiencias. Todas son experiencias de vacuidad, tus pensamientos, tus emociones, tus parientes, tu casa, tu carro, tu trabajo, este retiro, todo está impregnado en permanencia e insustancialidad. ¿A qué le quieres meter más ganas? Nuestro tiempo es un tiempo, ya vimos ayer en la noche, nuestro tiempo es un tiempo acotado. Nuestro tiempo es un recurso limitado. ¿A qué le vas a meter más tiempo? ¿A esta estructura? ¿A este modo de aparecer de las cosas a través de tu ego, de tus deseos, de tus apegos y aversiones? ¿O le vas a meter más tiempo a todo tu desarrollo espiritual sustentado en la claridad, en la luz, en la compasión, en la calma, en la tranquilidad, en la paz? ¿A qué le vas a meter más tiempo? Bueno, para la hipótesis budista, mientras sigamos nosotros entretenidos, porque esta vida samsárica materialista es bastante entretenida. No, pues nomás métete a los negocios. ¡Uf! Tienes que trabajar de 5 de la mañana a las 12 de la noche, y números y pleitos, y aquel que se robó, y vamos a contratar a aquel loco, y era, ve tu trabajo, cuando estamos aquí inmiscuidos, vean sus familias, vean nuestra sociedad totalmente arraigada aquí, en la vida materialista. Si aquí le vas a meter tú el 90, 95%, y aquí el 5%, pues ahí te ves, porque el sufrimiento samsárico se sustenta en esta estructura, en la estructura de la sed, de los deseos, de los apegos y las aversiones sustentados en un yo ególatra. Y ese ególatra no quiere decir, esa egocentricidad, no quiere decir que nomás puede ser una persona. Ese ego, también hay egos colectivos, también hay egos sociales. Los blancos discriminando a los negros a los mexicanos, y los blancos a los indios. Hay comunidades enteras egocéntricas. Hay instituciones totalmente egocéntricas, ¿no? Hay iglesias, hay religiones totalmente egocéntricas, que golpean y matan a los demás porque no son como ellos, como las sectas musulmanas. Hay musulmanes muy libres y muy abiertos, pero las sectas musulmanas, una cosa bárbara, andar matando por Alá, es la locura. Están acá, ellos sí están acá, y no es cierto, están acá, están totalmente en las energías de las aversiones, la ira y el odio. Y acá está el sufrimiento. Y si tú crees, como diría el Buda, y si tú crees que acá vas a encontrar la felicidad, estás completamente equivocado. Claro que hay felicidad ahí, pero es así, mire, chiquita, jaja, de pura. Te compras un carro, ya lo hemos dicho, cómprate un carro nuevo. Y ahí te quiero ver a los 4 meses, me hablas, oye, Calama, fíjate que nada, tan feliz que está. Me lo chocaron ayer, que nos dieron un fragazo ahí atrás. ¿Qué nos dura la felicidad materialista o la felicidad sustentada en la sed de los deseos? ¿Qué nos dura? ¿Te dura 2, 3 días? ¿A veces duran 3 minutos, 1 minuto? ¿Una excelente película? Pues sí, cogimos ayer 2 horas y se acabó. La luz, acabó. Yo no digo que no procuremos disfrutar de la vida materialista, de la vida de esta estructura. Claro que sí, hay que disfrutarla. Son las condiciones materiales en que estamos en este mundo y no podemos zafarnos. Sí podemos zafarnos, ¿no? Porque un día tú puedes tomar la decisión de irte de aquí, irte al monte, irte al monasterio, irte... Pues claro que lo puedes hacer. Para eso están los monasterios, para eso están... O te puedes ir de ermitaño, ¿se acuerdan en la película cómo habían ermitaños de personas que deciden irse a vivir al bosque solos y mandan por un tubo a todo mundo, ¿no? Y ahí andan. Puede ser también una opción, ¿por qué no? ¿No? Pero si vamos a estar aquí, ¿no? Pues no irnos con la práctica budista, por lo menos la laica, no la monástica. Por cierto, hablando de eso, ¿sabes otra película? ¿Quieren ver otra película? Que se llama El discípulo. Está más fuerte, ¿eh?, que la de ayer. Porque se trata precisamente el tema que estoy ahorita tocando. Es decir, cómo se vive en el samsara y cuál es la propuesta de una vida monástica. ¿Qué es hoy? ¿Miércoles hoy? Ya es jueves. Ya es jueves. Dile a Elizabeth que nos siga dando de comer y a Hilda. Por mí no hay problema, que todos los días quiera. Pero la quieran ver hoy o mañana la vemos. ¿Cómo la ves, Ana Gamie? ¿Sí? Bueno, luego platica. Ok, pero ahí está. A ver si buscamos. Que es una opción válida. La hice de decir, yo no quiero vivir esto, esa felicidad no me importa a mí. Y hay mucha gente que tiene la opción monástica, ¿no? Y se va al monasterio. También en la religión católica hay esa opción, ¿no? Tú puedes ser una persona católica, apostólica, romana, ir todos los domingos a tu misa, lo cual está muy bien, ¿verdad? O también puedes ser un sacerdote, o te puedes ir de monja, que es otra opción. Dice, yo no quiero, esto está muy muy chiquito para mí, yo quiero algo más grande, pues, y tienen la opción, ¿no? De los aunque ahora están batallando mucho los seminaristas, ¿no? Porque ya no hay candidatos para sacerdotes. Van a tener un problema entre 15 a 20 años garrafal. Yo no sé cómo le va a hacer a la iglesia. Porque su tasa de sustitución está en términos negativos ahorita. O sea, se van más, se mueren más sacerdotes o se jubilan más sacerdotes de los nuevos que entran. Trae una tasa negativa.
Por eso abrieron la apertura a los laicos. Ya
pues tienen que, pues no le, y los laicos y romper el celibato, ¿eh? Porque si no, se les va a complicar mucho en términos demográficos, ¿no? Esa tasa en 15 años ya no va a haber sacerdotes. Pero bueno, ojalá no pase realmente, ¿no? O le vas a dedicar más tiempo, más atención, más trabajo a tu vida espiritual. Eso es todo lo que tienes que decir. Hay que tener una claridad muy, muy, con mucha atención. La vida espiritual budista es gozosa, es alegría. Es, sí, a veces nos ponemos serios, pero nos ponemos serios cuando hablamos del sufrimiento. Pero nos ponemos muy contentos cuando hablamos de la alegría, del contento. La práctica del budismo es muy sonriente, es muy agradable, porque cuando uno se zafa de estos egos, de estos sed de deseos tan impresionantes que tenemos, realmente te quitas una piedrota de la espalda. Te quita uno mucho. No quiere decir que no tengamos, que no se tengan problemas, que no se tengan conflictos. Claro que siguen los problemas, los desencuentros, los conflictos, etcétera. Claro que se siguen. Pero ya los asumes de otra manera muy diferente. Ya cuando los conflictos, cuando hablábamos de los 8 intereses mundanos, ¿se acuerda? Que a mí me encanta ese sutra, lo leo lo más seguido posible porque te vuelve a poner, ¿no? La ganancia, la felicidad, el placer, el éxito, el que hablen bien de mí, pues es a todo dar, digo, ¿a quién no le gusta? No estamos negando esos placeres. Pero que no te arrastren cuando te venga lo contrario. ¿Qué es lo que nos pasa? Te critican, no tienes éxito en una empresa, estás en una experiencia de sufrimiento, de dolor, y haz de cuenta que se te viene el mundo abajo. Como si fuera una excepción. ¿Cuándo es la regla? ¿No? Hay que tener plena conciencia que en este mundo la experiencia de sufrimiento es mucho más poderosa que la experiencia de la felicidad. Ni modo. Así es esto. Como la ley de la gravedad. Me podrás discutir todo lo que quiera la ley de gravedad, pero yo te suelto la pluma y se cae. No hay otro camino. La experiencia que nosotros tenemos más común y corriente en esta tierra es el sufrimiento. Así es. ¿Qué vas a hacer con ese sufrimiento? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tus enfermedades? ¿Qué vas a hacer con el dolor que vamos a tener en nuestros cuerpos? Por todo lo que va a vivir nuestro cuerpo, por todo lo que está viviendo. ¿Qué vas a hacer cuando pierdas lo que amas? ¿Qué vas a hacer cuando no te salgan tus planes? Ponlos en una dimensión real. En muchas literatura budista se dice, porque tú puedes decir, bueno, pues entonces, ¿qué es el budismo? Y yo te puedo contestar. El budismo es un sistema para entender y vivir la realidad. Es una filosofía realista. Realista quiere decir que asume las consecuencias del sufrimiento, o podríamos decir de la parte oscura, de la parte pesimista que hay en nuestra existencia, y asume también la parte lúdica, la parte agradable, la parte feliz que hay en nuestra existencia. Y gran parte de la práctica espiritual budista es tener la habilidad, tanto intelectual como intuitiva del corazón, de tus sentimientos, de comenzar a disminuir las experiencias del sufrimiento para comenzar a cultivar y a desarrollar más las experiencias de felicidad. Y acuérdate que la idea del budismo no es nomás que tú seas feliz, sino porque sabemos, porque todo lo que se ha vivido por siglos y siglos en meditación, en enseñanza y en la práctica, que si tú eres una persona feliz, jamás vas a tener causas o condiciones para ser infeliz a los demás. La única manera que nosotros tenemos de no dañar a los demás, es que tú seas feliz. Porque una persona feliz es incapaz de hacer daño a los demás. Pues si nomás piensa en tu experiencia, o sea, no te vas ni lejos, no es una cuestión teórica, ni académica, es una cuestión bastante práctica. ¿Cuándo tú has sido una persona que has dejado de lastimar a los demás? Haz esta pregunta. ¿Cuándo tú has dejado de estar molestando a los demás? Pues cuando estabas feliz. No hay causas que produzcan sufrimiento si estás en una experiencia de felicidad. Pero en cambio, si estás en una experiencia de sufrimiento, de ofuscación, de ira, dominado por emociones completamente negativas, te lo aseguro, casi al 100%, que fuiste causa de sufrimiento de los demás. Y de ti mismo, para empezar. Para los demás y de ti mismo, para empezar. Te lo aseguro. Nomás tómate una foto. Cuando estabas celosa o celoso, tómate una foto. Cuando te enojaste, tómate una foto. Cuando estás llena de envidia y de coraje porque a esa persona que está mal te dieron el puesto que no te lo dieron a ti, tómate una foto. Y todo lo que en tu mente no digo para ver cómo podías tú sabotear y romper eso. Entonces la práctica del budismo, sí, efectivamente, nos interesa ser felices. pero para dejar de hacer daño a los demás. Y más aún puedes dar un tercer pasito hacia arriba, ser felices, para, como dice las oraciones que hemos estado en las puyas cantando o recitando, ser felices para tener la voluntad de crear causas y condiciones para que los demás no solamente dejen de sufrir, que esa es la compasión, sino que sean felices, y ese es el verdadero amor para nosotros. El verdadero amor es, incluyendo la pareja, el amor familiar, el amor de amigos, el verdadero amor es a todo aquello que tú haces en deseo, mente, palabra y cuerpo, para que la otra persona realmente sea feliz. Una diferencia así muy sutil entre la compasión y el amor, ¿no? La compasión es todo lo que tú haces también en mente, palabra y cuerpo, para que las personas dejen de sufrir. El amor es como más integrado a la alegría, ¿no? El amor es más integrado a la felicidad y la compasión a la alegría. Se dice, por cierto, hablando de la diferencia entre alegría y felicidad, me gusta mucho esa metáfora porque da mucha claridad, que la alegría, haz de cuenta que tú vas caminando en ese desierto que platicábamos, ¿no? Desierto está hacia 45 grados el desierto, ¿no? Y ahí vas caminando tú. Y ves, efectivamente, ves un oasis, un charco de agua ahí. Dicen que la alegría es cuando ves el charco de agua ahí, ¿no? Te da alegría. ¡Uy, hay agua! Yo no me voy a morir de sed, ¿no? Y la felicidad es cuando la tomas, ¿no? Esa es la diferencia entre alegría y felicidad. La alegría es un estado más mental, ¿no? Y la felicidad es un estado más corporal, más del corazón, más de los sentimientos, ¿no? La compasión y el amor es parecido, ¿no? La compasión es todo este deseo que nosotros tenemos que las personas dejen de sufrir, ¿no? Y el amor es cuando no solamente deja de sufrir, sino que se vuelve feliz esa persona. Y ahí tú puedes ya ir manejando toda la cuestión de nuestras parejas, tus familiares, cómo hacer, ¿no? Cómo hacer para que tú te vuelvas un punto más de felicidad que un punto más de problemas y de sufrimientos. Por ahí ya, ¿no? Ya puedes ir sospechando por dónde va el asunto, ¿no? Disminuye tus deseos, disminuye tus ansiedades, disminuye tus estados mentales perturbados y emociones afligidas, disminúyelas, porque esos tienen impacto impresionante en la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y no tienes que ir profesando, yo ahora sí soy una persona espiritual y voy a ser buena onda. No, tienes que hacerlo muy calladito. Muy cadito lo puedes hacer. Las personas se van a dar cuenta, ¿eh? En tu trabajo, en tu casa, en tus amigos, híjola. Son las 12. Cuando, ya nomás para terminar, así, cotorreando el asunto, ¿no? Es muy probable, te lo comento para un poco terminar esta propuesta, ¿no? Que estamos platicando. Es muy probable, cuando tú inicies este tipo de prácticas espirituales, es muy probable que algunas circunstancias de tu existencia comiencen a cambiar. Por ejemplo, a nosotros los hombres, no sé a las mujeres, pero me han contado mujeres también cosas muy interesantes. A nosotros los hombres, yo tenía un grupo de amigos, muy amigos de muchos años, pues que pisteábamos y jugábamos dominó, ¿no? Fumábamos. Y hablábamos, como se habla cuando uno anda en la vida samsárica y no se da cuenta que anda ahí uno, ¿no? Puras babosadas, la verdad. Puras tonterías. Éramos los críticos más feroces del gobierno, éramos los críticos más feroces del jefe que tenía uno entonces. Cuando inicias tú la práctica espiritual, estos tipos de eventos empiezan a disminuir su presencia. Un poco lo que experimentaste el día de ayer, ¿verdad? Tú decidiste venirte a un retiro espiritual y pasar un año nuevo completamente y radicalmente a lo que quizá habías vivido antes. Lo decidiste. Y muy posiblemente algunas personas te hicieron cara de puchero, ¿no? Te dijeron, ay, ¿qué te vas? ¿Y no te vas a pasar el año nuevo con nosotros? Pero dice, siempre lo has hecho, ¿no? Y así por el estilo. Tú dijiste, no. Y el desarrollo espiritual, pues así es, desgraciadamente. No todo el mundo te va a acompañar, ¿no? Y tendrás a veces que tomar decisiones un poco dolorosas, ¿no? Yo a mis amigos ya pasa años y cuando los veo, sí, nos derritimos de alegría y todo. Pero la vida ya nos separó, ya andamos en en otras frecuencias, nos vemos una vez cada 2-3 años, ya ni modo. Y hay que tener mucha conciencia de eso, pues, de que si tú inicias un camino de esta naturaleza, del camino de la luz clara, de la compasión, de ser menos agresivo con el mundo, contigo mismo, más cariñoso, amoroso contigo mismo y con los demás, pues vas a tener que encontrar otras circunstancias, se van a comenzar a mover otras circunstancias en tu vida. Eso tenlo por seguro. Y no lo veas como un problema, realmente es parte del camino, ¿no? Además, todo es impermanente, hombre. No se preocupen, también eso iba a dejar de existir. O sea, todo es impermanente. Bueno, preguntas, comentarios por escrito. Estamos en silencio, por favor. Bueno, no habiendo preguntas ni comentarios. Son las 12. Vamos a nuestro refrigerio a caminar, a descansar, a sentarnos. Vamos a procurar seguir en silencio completamente, por favor. Y nos vemos aquí. ¿Quieres 15 o media hora, madre mía? Son las 12. Ok, nos vemos aquí a las 12 y arreglamos nuestro salón para meditación, por favor. Ah, les voy a pedir una cosa. Ahí hay un montón de botellas de agua. Si no las recogen, las vamos a tirar todas, ¿eh? Recojan sus botellitas de agua o llénenlas de agua.